Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con una nueva emisión de Historias Fragmentadas. Hoy vamos a estar conversando con un integrante de Historias Desobedientes, esa agrupación de hijos de represores, de hijos de genocidas que asumen la condición de sus padres y deciden cuestionarlos ética, moral, civilmente. En este caso es la historia de Leonardo Miranda, hijo de un comisario en Mendoza, donde ellos viven, que nos cuenta todo el recorrido que él tuvo que hacer para unir en su cabeza a ese padre amoroso con el quien él convivía, con ese comisario responsable de la desaparición de ciudadanos. Esta contradicción interna que de alguna manera lo lleva adelante, lo abruma aún hoy, también el reconocer él sus momentos de negacionismo total, de negación frente a las evidencias, su participación consciente en el juicio a su padre y, como en otros casos de historias desobedientes, que veo el costo personal que se paga viéndose por este cuestionamiento, no solo confrontando con los propios padres, sino también con los hermanos. Con hermanos que deciden quedar del lado del asesino, que deciden quedar del lado del represor. Así que bueno, sin más vueltas, los dejo con esta hermosa conversación que tuvimos con Leonardo Miranda. Adelante, por favor.
Historias Fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Leonardo.
Buenas noches, Conrado, mucho gusto.
Bueno, contame de tu vida, ¿cómo fue tu infancia o cómo era tu vínculo con tu viejo? Ir hilvanando esa historia.
Bueno, parte de mi historia y de lo que me toca atravesar en este momento tiene que ver con que, entre otras cosas, tuve una infancia muy buena en una familia normal, llamémosle, digo, sin cuestiones que pudieran recordarse como críticas o tensas, más allá de lo que cualquier familia. Soy el menor de 5 hermanos. Vivimos siempre con mi abuela paterna en casa. Me crié en un barrio policial, el barrio de la policía en Guaymallén, en Mendoza. Y tuve una infancia con los pibes de la cuadra, con el campito a la esquina, la finca abandonada, y todos los registros que yo puedo tener de la infancia, la escuela del barrio, la parroquia, y un papá al que yo admiraba mucho, con el que yo tenía gran afinidad, porque si bien éramos 5 hermanos, teníamos una onda particular con el tema rural, con el campo, que después a mí me lleva a estudiar agronomía, ¿no?
Historias Fragmentadas.
En la época que mi papá era el jefe del D2, del Departamento de Investigaciones de la Policía de Mendoza, llamado D2, yo tenía 7 años, tengo registro de algunas cosas que pasaban en casa, como algunos llamados de teléfono que a mis hermanas mayores, adolescentes, grandes en esa época, alarmaban, preocupaban, pero bueno, yo era un niño de 7 años que me iba a jugar a la vereda con mis amigos y escuchaba al pasar esas conversaciones. También, bueno, hubo un episodio que fue una anécdota durante mucho tiempo, sin darle mayor trascendencia, que estábamos en la vereda jugando con mis hermanos un día de semana, a la tarde, y pasa un auto con unos señores barbudos en el asiento de atrás y nos sacan fotos. Yo veo que esa persona gira su torso para poder estar de frente al objetivo, que era la casa o nosotros, y nos saca esa foto. Yo a los días cuento eso, porque para mí
no revestía gravedad.
Para nada, en absoluto. Claro. Era algo simpático. Ese tipo nos saca una foto. Bueno, cuando conté eso generó también algún revuelo, alguna cuestión. Pero siempre así, cositas aisladas, y bueno, y escuchar la palabra subversivo muchas veces, ¿no?
Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Y bueno, así yo hice toda mi escuela primaria, hice mi escuela secundaria, que yo digo que los hechos históricos han ido marcando mis etapas, porque yo del 76 al 83 hago la escuela primaria. Justo. Claro. Y del 84 al 89 hago la escuela secundaria, digo. Sí, claro. Dictadura y gobierno de Alfonsín en ese momento. Y uno de los compañeros de la secundaria, que su papá era militante de Franja Morada, del radicalismo de la época, él me decía: che, pero tu viejo tiene que haber sabido algo, porque tu viejo estaba ahí, tu viejo era cana, tenía un cargo alto en la policía. Y le decía: no, boludo, mi viejo es buenísimo, no pasa nada, está todo bien. Digo, yo me sacaba rápidamente esa duda de encima, porque yo no tenía ninguna duda, claramente.
Historias Fragmentadas.
Sí, bueno, cuando cuando fue el juicio a las juntas, que todo se ha removido mucho por haber ido a ver al cine.
La película 1985.
Claro, 1985. Bueno, hay también algunas conversaciones, pero ya te digo, con mucha liviandad, yo atravieso toda esa etapa. Empiezo a la universidad. La universidad también. 90-96, el primer periodo menemista, y bueno, ya ahí en el centro estudiante empezamos a interactuar con otras cosas. Nosotros organizamos en el 95 un congreso de estudiantes de agronomía, invitamos a Madres de Plaza de Mayo, a nuestra facultad, a nuestra universidad, que también fue todo un revuelo, porque ¿qué hacen estas señoras acá? Con una discusión con el decano de la época, ¿no? Todo eso sin conflicto personal de mi parte. Digo, mi papá era policía por un lado, ya estaba jubilado, él se jubiló en el 82. Siempre tuve buena relación con él. Yo podría definirlo como un tipo piola, gracioso, amiguero, familiero, digo, con muchas connotaciones positivas sobre su persona, desde mi mirada como hijo, claro. y también recolectando la mirada de los demás sobre mi padre. Y bueno, ya cuando en esa época de militancia universitaria empezamos a interactuar con algunos organismos de derechos humanos, con esa actividad puntual que fueron las madres a la facultad, otra jornada de trabajo muy linda que hicimos con Osvaldo Bayer, que lo llevamos también a la universidad. Bueno, a mí me daba mucho disfrute poder estar compartiendo con esas personas, conectando desde lo político, lo ideológico, y desde lo humano, con esas miradas, pero sin conflictos,
sin contradicción,
era la historia familiar por un lado y por otro lado, que es el lado que yo había elegido. Debo decir que en mi casa nunca se reprimió.
Claro, nunca te objetaron.
Nunca me objetaron. Siempre yo mostré un perfil más conectado con lo social. No se hablaba de que yo fuera
subversivo.
Ni subversivo, ni mucho menos. Muchas veces al contrario, era como pintoresco que yo trabajara, no sé, con las bibliotecas populares, o que ya en la época de la universidad hiciéramos trabajos con pueblos originarios y demás. Todo eso transcurrió.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Y bueno, pasó mucho tiempo, 2013, yo con 43 años, padre de dos hijas, funcionario del gobierno de la provincia de Mendoza, empieza a moverse en casa, yo ya viviendo fuera de la casa de mis padres. Empieza a moverse en casa el tema de los juicios al Mendoza. Y en algún momento del 2011-2012 ya empezaron a haber conversaciones serias de que ya habían citaciones judiciales, de que estaba la cosa muy activada desde los juicios, y que eso eventualmente en algún escenario, con alguna probabilidad, le iba a caer a mi padre. Llegaron los juicios, efectivamente a mediados del 2012 empezó el tercer juicio de lesa humanidad en Mendoza, donde mi padre, como jefe del D2 en el año 77, es imputado por una causa de desaparición del matrimonio Alcaraz Campos y del secuestro del bebé de la pareja, que fue restituido a los poquitos días a la casa de sus abuelos. Bueno, yo acompañé el juicio de mi padre, yo iba a las audiencias, escuchaba los testimonios de las víctimas y los testigos que habían. Yo iba a hablar con el abogado defensor asignado por la justicia. Y yo, la verdad, que hasta ese momento, en una férrea defensa de mi padre.
Convencido de su inocencia.
Claro. Está todo bien con los juicios, acá se desaparecieron, torturaron personas, pero mi viejo no tiene nada que ver en esto. Y la verdad que lo transité así, viste, a esta altura entiendo que con una negación psicológica necesaria.
Claro,
un mecanismo de supervivencia, diciendo esto no. No es así, debe haber algún error, ¿viste?
Historias Fragmentadas.
Que después, y me adelanto en la historia, cuando yo ya empiezo a interactuar con otros compañeros y compañeras de Historias Desobedientes, esto nos pasó a todos, excepto algunos casos en los que sí se veía un padre jodido, un padre violento. Ahí sí ya había como una anticipación de esos hijos, hijas. En mi caso y en el de varios otros, no tuvimos ese padre jodido, violento.
Historias Fragmentadas.
Y bueno, yo esto lo he analizado mucho, con mucho, mucho trabajo de terapia y trabajo en el colectivo, con los compañeros y compañeras de Historias Desobedientes, tratando de entender esto y alguna explicación me ha llegado o yo voy construyendo también esto de quizás construyendo la pregunta más que la respuesta, diciendo, bueno, ¿cómo funcionó el Estado? ¿Cómo funcionaron las Fuerzas Armadas? ¿Cómo funcionó el clima de época para que un buen tipo, permítanseme las comillas, para que un buen tipo se transformara en un represor?
Muy interesante la pregunta.
Yo creo que ahí hay que tratar de entender estos formatos operacionales que llegaban a la médula de estas buenas personas que se terminaban convenciendo que bueno, esto que hemos escuchado mucho, que salvar a la patria, que la subversión, que lo hacemos por nuestros hijos, lo hacemos por el futuro, o es el mandato de la historia que nos pone en este lugar a combatir y demás. Y fueron altamente efectivos porque transformaron estas personas que en otras... Yo esto de mi padre, me animo a decirlo, no sé por otros, pero en otras circunstancias, en otra época y en otras condiciones, él nunca hubiera sido un represor, un genocida o una persona que participara activamente de estos aparatos. Porque su impronta, que yo la puedo reconocer como hijo, su naturaleza venía por otro lado. Entonces, ahí operó con altísima eficacia la metodología de convencer no solo a los jodidos, a los perversos, a los que se les activaba la adrenalina con estas cosas, sino a los otros. Esto no es culpa ni aliviana, ¿viste? El haber sido un buen tipo antes de... No lo hace menos jodido.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Y igual lo otro que suma a la complejidad de esto es, bueno, cómo dentro de las fuerzas también convivían grupos más jodidos, digo, para ser simple en lo coloquial, sí. ¿No? Convivían grupos más jodidos con menos jodidos y grupos de los que se hacían los boludos, por decirlo de alguna manera también, ¿no?
Clarísimo, sí.
Mi padre en alguno estuvo. No puedo afirmar ni puedo negar que haya sido los jodidos, ¿está bien? Pero sí que esa estructura de habilitar la convivencia de que para que todo esto funcionara, evidentemente le funcionó, porque en mi acompañamiento a todo el proceso del juicio de mi padre y de otros, yo pude ver con claridad las defensas que hacían muchos en la que desconocían, negaban o planteaban cosas de altísima y preocupante ingenuidad, llamémosle, porque en el caso del rol de mi padre, siendo jefe de ese lugar, y que fue el principal argumento de la fiscalía, decir, bueno, usted no pudo desconocer lo que pasaba.
Historias Fragmentadas.
Yo siempre mantuve el diálogo con mi padre desde la confrontación, desde el diálogo más o menos armonioso, siempre pude hablar con él. Lo que nunca pude fue arrancarle una pizca de arrepentimiento, llamémosle, de reconocimiento al delito. Y bueno, creo que esto termina siendo, en mi caso personal como hijo, más grave que la condena a cadena perpetua que hoy transita mi padre vivo en prisión domiciliaria desde hace 6-7 años. Mi padre tiene 89. Hace 8 años que está con prisión domiciliaria. Después de haber cumplido 6 meses en la cárcel de San Felipe, en Mendoza. Decía que me resulta más grave como hijo no haber encontrado ni el reconocimiento, mucho menos el arrepentimiento, que la condena en sí. Claro. Lo más doloroso ha sido escuchar, más que ir a visitarlo a la cárcel a mi padre, escucharlo decir que quizás el matrimonio desaparecido por el cual él lo imputan, quizás está veraneando en alguna playa del Caribe, ¿no? Cosa que hemos escuchado mucho, que
sí,
era
sobre
un...
todo...
Sí, la están pasando bomba en algún lugar. Entonces, bueno, en mi recorrido, esto que decía, de tener una infancia tranquila, mi etapa de militancia sin contradicciones, todo el momento tenso y muy intenso de acompañar el juicio, de ir a visitarlo a la cárcel, de todo eso, lo más grave, lo más doloroso, la herida profunda, es no haber escuchado a mi padre hasta el día de hoy, que está muy, muy anciano y muy deteriorado, que él pudiera decir algo mínimo, ¿no? Diciendo, che, qué cagada nos mandamos, puta madre, cómo sí, pude haber hecho esto. Yo lamento muchísimo que él se va a morir sin haber podido decir eso, ¿no?
Historias fragmentadas.
Y bueno, el acompañamiento, el trabajo que hacemos con Historia Desobediente, que es el momento en que todo esto, desde el plano individual, pasa a lo colectivo y pasa a lo político. Por eso hoy estamos conversando nosotros y difundiendo esta palabra, que bueno, es necesario dar este paso, es necesario asumir la condición de hijo de un genocida, un represor. Es necesario desobedecer y plantear un quiebre, una ruptura hacia las generaciones futuras, en este caso mis hijas adolescentes, que conocen perfectamente la historia de su abuelo y conocen el posicionamiento mío frente a esa historia y el de mis hermanos, ¿no? Que al principio mencionaba el más chico de 5 hermanos y los otros 4 bancando totalmente a su papá y a toda la injusticia que él ha sufrido, ¿no? sin poner nada de reconocimiento en que las verdaderas víctimas fueron otros, no nosotros. No mis hermanos que le metieron a su papá en cana, o no a mí, que su papá no es capaz de reconocer un semejante delito y aberración que se cometió en la época, ni la propia ni la de sus pares, ¿no? Porque también está esto de los pactos donde nadie hizo nada, donde nadie vio nada, donde se menciona a los militares como algo abstracto, ¿viste? Como algo que no tenían caras, nombres, ni nada. Bueno, por ahí va Conrado la historia. Hay ya mucha resignación en esto. Hemos asumido que va a ser de esta manera, que no va a ser distinto, si bien hasta el día que se muera yo tengo esa ilusión de que él pueda manifestar algo de esto que estamos conversando. Y bueno, ahí viene la parte salvadora, en ese sentido, del colectivo Historias Desobedientes, porque nos permite hacer comunión en estos temas. No todos tienen a su papá vivo, es el caso de la minoría, la mayoría están fallecidos, entonces el tránsito de esos compañeros, compañeras en colectivo quizás tiene otro matiz que no es el que tenemos nosotros, que todavía los tenemos ahí. Yo para el Día de la Madre, el domingo, fui a saludar a mi mamá y
¿está tu papá ahí?
Claro.
Sí, y además hay un costo adicional, creo, que es esto que también planteas como tangencialmente, que es la confrontación con tus hermanos. Digo, vos tenés un costo frente a tu propia integridad, tu propia honestidad, tu propia sensibilidad, todo lo que te sucede, que a vos te para en un lugar, y que no es solo la disputa con tu viejo, es también con tus hermanos, y eso también es un costo alto.
Sí, porque bueno, uno elige este lado de la vida, como digo yo.
Sí, yo no sé si es una elección, ¿viste? Yo llegué a un momento que digo, yo fui llegando, yo fui arribando, yo fui derivando.
Sí, puede ser. Puede
tal
ser.
Vez es la resultante de una sumatoria de infinitas pequeñas decisiones.
Sí.
Pero no
sí.
Es que uno en un momento dice, bueno, yo, o sea, de chiquito siempre quise estar del lado de los buenos.
Claro.
Pero no más que eso.
Claro, sí, puede ser que haya esto de acumulación en el tiempo.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Es una contradicción que atravieso todos los días. Hace poquito, el lunes fue mi cumpleaños, recibí el saludo frío de alguno de mis hermanos, el no saludo de otros. Y bueno, lo transito de esa manera, pero te vuelvo a decir, saneado o tranquilo.
Asumido,
sí. No estoy en una cuestión doliente, viste, de...
Claro. Digamos que el duelo ya se hizo.
Sí. Lo que sí se mantiene es la contradicción, está buenísimo... cosas que conversamos dentro del colectivo que tienen que ver ni más ni menos con el amor y bueno, donde decimos, che, no está mal que sintamos amor por nuestros padres. Se puede sentir amor, no obstante, tener absoluta claridad de lo que se hizo, por qué se lo hizo, el daño que se causó. Insisto, en el plano de la contradicción, viste las psiquis ahí un poco más fuertes, un poco más débiles para sostener esto. Y bueno, no todos lo sostienen y lo llevan de la misma manera. Hay compañeros, compañeras que han roto definitivamente todo tipo de vínculo, registro de sus padres a partir de que conocieron la verdad y supieron estos temas, o se les murieron, entonces ya no tienen esta cuestión. Yo sigo con esta ilusión, si querés, infantil, que tenemos todo de decir, che, como le pasa a Analía también, que conversamos muchas veces, che, a mí me encantaría volver a tener el padre que tuve. ¿Viste? Claro. Eso existe en nuestra psiquis.
Además, digo, mientras hay vida, hay esperanza.
Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Sí, buscamos eso y bueno, la parte política de nuestro colectivo tiene que ver con esto, con difundir, con que nuestra voz llegue, habilitar la desobediencia, en el sentido de que para la sociedad es necesario muchas veces desobedecer. Nosotros rompemos mandatos ancestrales, milenarios, que es salirse del clan, permitirse jugar fuera de esa obediencia familiar, ¿no? Claramente eso tiene un costo y bueno, hay que tener necesariamente esta mirada política, política en el sentido de poder trascender lo que a uno le pasa en lo individual, pensarlo en otros planos y también pensarlo en clave de futuro, pensarlo en que todo esto necesita ser reparador para construir de otra manera hacia adelante. Por ahí es nuestra búsqueda, nuestra región, el país, Latinoamérica, el mundo atraviesa momentos de crisis donde se reivindican cuestiones del pasado que pensábamos superadas y bueno, esto también nos permite visualizar que este rol, como el de tantos otros organismos de derechos humanos, tienen que tener una función activa en la sociedad, trasladando, compartiendo estos mensajes, siempre con esto que nos enseñan en la escuela, ¿no? De que hay que revisar el pasado para poder intervenir de una manera más, no sé, evolucionada, civilizada, inteligente en el futuro. Así que en eso estamos, por ahí andamos.
Muchísimas gracias, Leonardo.
Gracias a vos.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.